Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir hoy de nuevo al curso Paisaje con Ciudad al Fondo, Cultura, Patrimonio y Administración. El tono del curso hoy cambia en relación a la semana pasada porque adquiere un tono mucho más administrativo y legal. Es evidente que si el patrimonio tiene algo y la ciudad tienen algo en común, es que se tienen que desarrollar dentro de un marco jurídico. Y ese es el marco jurídico el que va a permitir poder desarrollar las acciones que pueden ser desarrolladas y aquellas que queremos llevar a cabo. En ese sentido, ciudad y patrimonio tienen también algo muy importante en común, y es el suelo. Por eso hoy queríamos plantear una jornada que se moviera entre lo que sería urbanismo y ordenación del territorio, legislación del patrimonio, y después poder hacer una mesa redonda en la que ambos enfoques, lógicamente liviana, pudieran enfrentarse, comentarse y desarrollarse. Para ello, tenemos hoy, para iniciar la jornada, a doña Rosaria Alonso Ibáñez, profesora de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Derecho Administrativo, pero en la actualidad en un puesto mucho más significativo, que era el de directora general de Urbanismo y Política del Suelo del Ministerio de Vivienda, por lo tanto, plenamente implicada con el tema. Por otro lado, es una autora prolífica que tiene, entre otros títulos, El medio rural y la difusión urbana, Los catálogos urbanísticos, aspectos jurídicos, metodológicos y de gestión, Suelos contaminados, prevención y recuperación ambiental, Un futuro para la memoria sobre la administración y el disfrute del patrimonio español. Y, en mi caso, hay dos que me gustaría destacar, aunque ya queden un poco más lejanos, de 1992, La acción pública de tutela del patrimonio histórico español, bases de ordenación y técnicas jurídicas de intervención, y Patrimonio histórico, destino público y valor cultural, ambos publicados por la editorial Quivitas. Lo digo porque ambos me persiguieron durante una buena temporada hace unos cuantos años, igual que me persigue la ley de Francisco Castro Allegue cuando lleguemos al caso. Por eso los dejo, creo que va a ser muy interesante, con la intervención de doña Rosario Alonso Ibáñez. Y simplemente recordar una cosa que entresaqué hace un momento en una entrevista que decía, en la que planteaba: afronto con todas las ganas del mundo esta nueva responsabilidad. No es una responsabilidad, espero que sea un buen paso. Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los que habéis participado en la organización de este curso, de estas jornadas. Muchas gracias a la Escuela Gallega de Administración Pública por acoger esta actividad. Lo primero que quiero decir es que el primer contacto que tuvimos para yo participar en estas jornadas fue para mí un poco sorpresa, en el sentido de que hacía dos años que no... Va a hacer dos años, ¿no?, que estoy vinculada a actividades de gestión dentro de la Administración del Estado. No estaba, por así decir, en el frente de batalla de seguir investigando, publicando desde la Universidad de Oviedo, que es mi casa. Por tanto, me sorprendió muy gratamente, en el sentido de que me proporcionaba la ocasión de volver a mi terreno, al terreno del patrimonio cultural, y de venir a Santiago, que es una ciudad maravillosa a la que siempre me apetece venir. Por tanto, mi satisfacción por la ocasión que se me ha brindado para participar en relación a este tema, que además conecta perfectamente con el contexto en el que yo, desde mis primeras aproximaciones al patrimonio cultural, allá por el año 1990, cuando recogí en esa publicación a la que hacía referencia Juan, la primera de ellas, la de 1992, Patrimonio Histórico, Destino Público, Valor Cultural, que fue uno de los libros en donde llevé algunas de las cuestiones que habían sido objeto de mi tesis doctoral. Y digo que conecta perfectamente con lo que desde aquel momento fue la vinculación que yo vi clarísimamente tenía que darse entre urbanismo, territorio y patrimonio cultural. Por tanto, la intervención me ofrecía perfectamente, dado por lo que había sido mi pasado de aproximación al estudio de este tema y lo que es en el presente mi responsabilidad en el Ministerio de Vivienda. Por tanto, esta larga introducción simplemente sirve un poco para dar también razón del porqué. Creo perfectamente que conecta en este momento con la problemática del patrimonio cultural la actividad en la que yo me muevo. El título del curso, además, que en aquel momento, cuando yo me comprometo a participar en esta jornada, desconocía, pues ha venido, ¿no?, a reforzar todo este planteamiento, porque el título de las jornadas es Paisaje con ciudad al fondo. Y es precisamente lo que yo quisiera empezar a poner sobre la mesa. Las ciudades en sí mismas constituyen un patrimonio, una parte esencial del patrimonio de los españoles. Estoy hablando de las ciudades en lo que ha sido su construcción tradicional. La estructura tradicional de nuestras ciudades es una parte esencial de nuestro patrimonio, decía. Por muchas consideraciones, las ciudades están adquiriendo cada vez más importancia en este contexto actual en donde nos vemos inmersos en una serie de retos vinculados a la sostenibilidad, al cambio global, al cambio climático, a un posicionamiento en clave de competitividad para salir de la crisis económica y financiera que nos caracteriza en este momento. Decía, en este contexto tan complejo, las ciudades están adquiriendo cada vez más importancia y desde multitud de instancias se viene haciendo hincapié en los últimos años en la necesidad de tomar especial atención a lo que se mueve en las ciudades, en el sentido de que acumulan un extraordinario capital urbano, social, cultural, económico, un capital que hay que reconocer y preservar. Decía, me refiero básicamente a la estructura. Cuando hablamos, cuando estoy haciendo referencia a las ciudades y al potencial de capital que acumulan, estoy queriendo centrarme más precisamente en lo que ha sido la estructura tradicional de nuestras ciudades. Es decir, esa estructura compacta, compleja, en el sentido de que aglutina usos y funciones, usos residenciales, usos comerciales, usos industriales, usos de ocio. Estructura que provoca, por esa misma multiplicidad de usos y funciones, cohesión social. Esa estructura, decíamos, que en sí mismo, bueno, pues es lo que nos ha caracterizado históricamente, no solo en España, sino en general en las ciudades europeas, a diferencia de otras maneras de asentamiento que en otros territorios pueda existir. Históricamente también esta estructura compleja, compacta, multifuncional, cohesionada, es lo que ha sido un motor económico, ha configurado un paisaje, encierra en sí misma, decíamos, entre sus valores de capital que acumula patrimonio arquitectónico, patrimonio inmobiliario, patrimonio cultural. Este modelo de crecimiento que nos ha caracterizado en el pasado se ha configurado también gracias a una serie de relaciones que se han ido determinando entre esa estructura compleja, compacta, multifuncional y su entorno más inmediato, su entorno natural, su entorno rural, que diferenciaba en el pasado claramente lo que era campo, lo que era zona rural y lo que eran ciudades, y con el que, bueno, pues los impactos que la propia ciudad generaba pues se limitaban a las zonas más próximas al entorno. Es decir, en el pasado la huella ecológica en términos de impacto ambiental pues estaba más reducida al entorno. Me refiero al impacto en cuanto al consumo de los recursos que la propia actividad en la ciudad generaba y también al impacto en el sentido de ser ese entorno más inmediato el sumidero de residuos y emisiones. Pero todo esto, desde hace unas décadas, pues se mueve en términos muchísimo más complejos. Estos impactos pues han desbordado el entorno inmediato. Las transformaciones sociales y económicas de las últimas décadas, de las dos y tres últimas décadas, han modificado profundamente las dinámicas de crecimiento de las ciudades, las propias dinámicas de conformación de los nuevos entornos en donde habitar la ciudadanía, el modelo de crecimiento y de hacer ciudad es muy distinto hoy al que nos caracterizó en el pasado. Hay una utilización intensísima del territorio. El territorio se ha especializado. En el entorno de las ciudades tradicionales, la ciudad compacta, esa ciudad compleja, decíamos que era el núcleo tradicional, pues en su alrededor, y no siempre en términos de contigüidad, han ido apareciendo estructuras de crecimiento para las que se utiliza una terminología muy, muy variada. Es la ciudad difusa, son las zonas periurbanas, son los cinturones urbanos, son las áreas que hoy conforman esa aproximación a lo que podemos seguir utilizando el nombre de ciudad, pero que han desbordado claramente lo que había sido esa estructura tradicional a la que al principio me refería. Esta nueva manera de hacer ciudad, que es lo que ha dado como resultado, decía, la imagen que de las ciudades hoy tenemos, más allá de su estructura clásica, tradicional, insisto, compleja, compacta, multifuncional, cohesionada. Estas son las nuevas áreas urbanas que se desenvuelven en términos de insostenibilidad en su crecimiento, en sus dinámicas de consumo de recursos, en su dinámica de impactos en emisiones, en metabolismo urbano y en consumo. Estas dinámicas, a su vez, se han desarrollado sin asumir, en estas pautas de crecimiento no sea de manera generalizada, es decir, con carácter general, no se han llevado a cabo desde criterios respetuosos con la conservación y la valorización, la puesta en valor de los elementos naturales y construidos que existen en nuestros asentamientos tradicionales, sean zonas rurales o sean zonas urbanas, elementos construidos que, aun no poseyendo un valor cultural intrínseco, relevante, visible, resultan de un modo u otro ser elementos irrepetibles porque constituyen partes fundamentales que identifican y singularizan el paisaje urbano y rural de nuestros municipios. O puede darse el caso también de ser elementos que poseen ciertos valores culturales para el conjunto de la población, y que de alguna manera unos u otros, todos ellos, y especialmente desde una perspectiva local, tienen una importancia fundamental porque son parte integrante de la imagen urbana y de la memoria histórica del territorio, de nuestro territorio y de nuestras ciudades. Con esto quiero hacer referencia a que hoy en día es muy visible, cuando hablamos de las ciudades, esa ruptura entre lo que ha sido el núcleo de conformación de la ciudad misma, que ha sido tradicional para nosotros en el pasado, y todos los crecimientos que este contexto ha tenido en su inmediatez y que ha conformado pues nuevas estructuras de asentamiento que no son las características de lo que ha sido nuestro pasado. Y entre unas y otras nos desenvolvemos en unos impactos, en unos retos que son los retos hoy en día de la sostenibilidad. Sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. En este referirnos a lo que es este potencial de la ciudad y ser a su vez el centro de esta avanzadilla de lo que deben de ser tomas de consideración para afrontar los retos de futuro que en clave de sostenibilidad económica, social y ambiental tenemos encima en estos momentos, es muy visible que afrontarlos y tomarlos en consideración requiere partir de la problemática de intervención en la ciudad desde los plurales niveles de gobierno que nos caracterizan también. Y ahí en ese punto es donde es conocido y de siempre se sabe también que entre las plurales iniciativas de acción pública que nuestros niveles de gobierno pueden aproximarse a la problemática de la ciudad y a estos entornos habitados, los directamente vinculados con lo que se considera urbanismo y con lo que se considera competencia o títulos competenciales para intervenir, para proteger patrimonio cultural, ambas líneas de acción, las vinculadas al urbanismo, las vinculadas a la protección del patrimonio cultural, están presididas por hoy y desde hace las décadas que llevamos de funcionamiento de lo que es la estructura y el Estado que nos caracteriza, están presididas por títulos competenciales distintos, pero muy conexionados. Y además por títulos competenciales que se condicionan mutuamente, es decir, desde el ejercicio de las competencias sobre el urbanismo, que se proyectan claramente en la definición de la ciudad y su crecimiento, pues se condiciona en sentido positivo o en sentido negativo, una política de protección de los elementos culturales que esos entornos habitados tengan. Y al contrario, desde el ejercicio de títulos competenciales sobre la protección del patrimonio cultural, se puede también condicionar el ejercicio de las competencias urbanísticas. Y todos ellos confluyen. Ambos títulos competenciales, los vinculados al urbanismo y los vinculados al patrimonio cultural, confluyen extraordinariamente, esas condiciones y esas conexiones se dan en extremo, cuando desde la legislación se impone la necesidad de que exista un instrumento de planeamiento urbanístico, normalmente un plan general de ordenación o un plan especial, se impone la existencia de este tipo de planeamiento para proteger un tipo específico de bienes integrantes del patrimonio cultural, como son los denominados bienes de interés cultural, la categoría de los bienes de interés cultural. Pensemos en conjuntos históricos, o pensemos en monumentos, o en sitios históricos, o en zonas arqueológicas, son tipologías de bienes integrantes del patrimonio cultural que tienen un interés tan extraordinario que determina que se clasifiquen y se califiquen como bienes de interés cultural. Bueno, pues respecto de los bienes de interés cultural, la legislación impone el que se aborde una serie de medidas de protección a través de una figura de planeamiento urbanístico. Por tanto, ahí es donde van a confluir extraordinariamente esa complejidad en las conexiones que se van a dar entre competencias urbanísticas y competencias vinculadas a la protección del patrimonio cultural. Esto hoy en día es así de claro, sabemos perfectamente que esta confluencia y conexiones entre estos títulos competenciales se dan, y extraordinariamente en estos contextos, pero no ha sido siempre así. En el pasado, pues lo normal ha sido que estos títulos competenciales se desenvolvieran desconociéndose mutuamente. Se puede decir que hasta que se elaboró la Ley Estatal de Patrimonio Histórico Español en el año 1985, hasta ese momento el intervenir vía ejercicio de competencias urbanísticas pues se hacía con arreglo a unos determinados parámetros y la protección del patrimonio histórico o del llamado patrimonio histórico artístico en el pasado, pues se hacía con arreglo a unos parámetros completamente distintos y utilizando técnicas que nada tenían que ver con las técnicas urbanísticas. Y podían perfectamente confluir ambas intervenciones en relación al mismo elemento. Tampoco existía en el pasado, hasta a partir de la ley 1985, si podemos empezar a decir que existe alguna sensibilidad respecto a los efectos territoriales que tiene la política de protección del patrimonio cultural. Pero hasta ese momento, decía, esto era algo absolutamente desconocido, impensado y no reflexionado y, por supuesto, no actuado. Eso no quiere decir que en el pasado no existiera, en algún momento, en algunos espacios claramente identificados, una conciencia del contexto territorial vinculado al patrimonio monumental. Eran excepciones. Lo normal es que en el pasado no se tuviera exactamente una conciencia clara del contexto territorial que daba valor al elemento monumental, al elemento patrimonial, al elemento que en sí mismo intrínsecamente poseía valor cultural. Por tanto, con carácter general, en el pasado no se elegía normalmente como algo directamente buscado y conscientemente querido entre, a la hora de actuar en un espacio con elementos de interés cultural, pues no se elegía conscientemente, decía, entre conservar o transformar, sino que se proyectaban unas u otras políticas en función de aproximaciones que no estaban absolutamente conectadas ni contextualizadas. Se sabía que había bienes con peculiaridades culturales, pero, decía, se intervenía en ellos, se proyectaban políticas sobre ellos, normalmente políticas desde quien tenía las competencias para la protección del patrimonio histórico-artístico, pero de una manera absolutamente descontextualizada de la proyección urbanística y territorial que los elementos del patrimonio cultural inmueble tienen. Y esto empezó a cambiar, decía, a partir de esa ley estatal del año 1985, la Ley de Patrimonio Histórico Español. La legislación protectora del patrimonio cultural hoy, a partir de esa primera ley estatal del año 1985, que se dictó en ejercicio de las competencias que el Estado tiene en esta materia, las que les da al Estado el artículo 149.1.28 de la Constitución, hoy en día muy de actualidad, como consecuencia de los acontecimientos que se están sucediendo en el barrio del Cabañal, en Valencia. Digo, hoy en día se está hablando mucho de si el Estado no tiene competencias frente al expolio. Bueno, pues esa competencia que el Estado tiene en virtud de lo que dice el 149.1.28 de la Constitución es la que le ha permitido al Estado dictar, le permitió dictar en el año 1985 la Ley de Patrimonio Histórico Español. Pero las comunidades autónomas también tienen, porque así lo posibilita el 148 de la Constitución y así lo han asumido las comunidades autónomas, todas ellas en sus estatutos de autonomía, han asumido competencias para la protección del patrimonio de su respectivo interés. Y prácticamente todas las comunidades autónomas, debe de haber una o dos comunidades autónomas que todavía no, creo que solo hay una, me parece que es Murcia, la que todavía no ha producido una legislación protectora de su patrimonio cultural específica, con carácter general. El resto de las comunidades autónomas, al día de hoy, todas disponen de legislación protectora de su patrimonio histórico, de su patrimonio cultural. Aquí hay también una variada bipolarizada, por así decir, terminología para referirse a estos elementos de interés, a estos elementos patrimoniales, que o bien se califican de patrimonio cultural o bien se califican de patrimonio histórico, pero que en cualquier caso, en este punto creo que la terminología no es lo definitivo, ni siquiera la Constitución utiliza en todos los preceptos una misma terminología para referirse a estos elementos. En unos casos habla del patrimonio histórico y del patrimonio artístico o del patrimonio cultural. Pero en cualquier caso, decía en este punto aquí, lo importante no es lo terminológico, sino que lo importante es que en cualquiera de estos casos, tanto cuando habla la Constitución como cuando hablan las leyes autonómicas o como cuando habla el Estado a través de esa ley del 85, aquí lo que se está queriendo es proyectar una normativa específica para proteger elementos, bienes, inmuebles, muebles, incluso inmateriales, que presentan interés. Que presentan interés por su vinculación con cualquier manifestación cultural. Bien pueda ser la historia, bien pueda ser el arte, la tecnología, la arqueología, la etnografía, cualquier manifestación cultural. A todos estos elementos se los va a proteger con arreglo a distintas tipologías, o con arreglo a distintas categorías, y aquí en este punto también, bueno, pues ha habido una proliferación de categorías de protección. El Estado, las que dejó establecidas en el año 1985, bueno, pues fue a la que me he referido al principio, la de mayor trascendencia en cuanto a las medidas asociadas a esta categoría, que es la categoría de los bienes de interés cultural. Pero además de la tipología de los bienes de interés cultural, que diríamos es la categoría de protección de bienes de interés pensada para la presencia en los mismos de un interés en grado máximo, en grado extraordinario, pero para aquellos otros bienes que presenten interés en un grado menor, no tan excelso, no tan extraordinario, bueno, pues las leyes de las comunidades autónomas, incluso la propia legislación estatal, aunque solo pensando para los bienes muebles, no para los inmuebles, también creó una tipología distinta, que es la del inventario de los bienes muebles del patrimonio histórico español. Las leyes de las comunidades autónomas, sí, en este punto han ampliado el campo para crear tipologías de categorías de protección para muebles o para inmuebles. Y ahí es donde han ido apareciendo pues, los bienes incluidos en inventarios, los bienes incluidos en catálogos, etc. Sí quisiera, para los que no estéis familiarizados con esta terminología o con esta problemática, que lo importante a mí me parece es que tengáis claro que el concepto patrimonio cultural o el concepto patrimonio histórico, lo que en el pasado se denominaba patrimonio histórico artístico, es un concepto que aglutina bienes que tienen en común el tener todos ellos interés por su vinculación con manifestaciones culturales, pero que a partir de ahí la legislación vigente diferencia una tipología de categorías de protección, cada una de ellas asociada a un régimen jurídico propio. Y esta plural tipología de categorías de protección se va a diferenciar en función de la intensidad del interés público en presencia. Si ese interés, decíamos, es en grado extraordinario, ahí es donde vamos a encontrar la categoría de los bienes de interés cultural, y si el interés en presencia es menor, ahí es donde van a ir apareciendo los catálogos, los inventarios, etcétera. La tipología de los bienes de interés cultural y la tipología de los bienes incluidos en inventarios o catálogos va a necesitar normalmente un expediente administrativo donde se constate que ese interés en presencia tiene ese grado extraordinario y, por tanto, a través de ese expediente es donde va a quedar o no acreditada la presencia de ese interés y en ese grado. Esto es lo normal, salvo que la propia legislación, motu propio, o pelegis, que se dice, pues directamente considere que determinados bienes poseen ese interés en ese grado tan extraordinario y directamente la ley los considera como bienes de interés cultural. Con los catálogos y con los inventarios normalmente va a suceder lo mismo, es decir, para que gocen de un régimen jurídico protector vinculado a la figura del catálogo del inventario, pues van a precisar un procedimiento administrativo, un expediente administrativo, a través del cual se constate que ese elemento posee interés en el grado relevante, notable, el que sea, que aconseje su incorporación al inventario o al catálogo. Y a su vez, y un poco ya para terminar con esta referencia a la terminología que se utiliza en la legislación para referirnos a lo que de manera indiscriminada llamamos patrimonio cultural o patrimonio histórico, en el caso de los inmuebles, pues también se diferencian con distintos términos unos y otros bienes. Por ejemplo, decíamos, cuando estamos en presencia de un bien que tiene un interés en grado extraordinario, su protección precisa una declaración de la presencia en ese grado tan extraordinario de interés en ese elemento, y eso se hace a través del procedimiento que concluye con la declaración del bien como bien de interés cultural. Bueno, pues en el caso de los inmuebles, la declaración BIC puede ser respecto de un inmueble en alguna de las siguientes categorías: o bien en la condición de conjunto histórico, o bien en la condición de monumento, o bien en la condición de sitio histórico, o bien en la condición de zona arqueológica o zona etnográfica, o según las comunidades autónomas, vía histórica, etcétera. Algunas comunidades autónomas también han creado una tipología vinculada a los bienes que se incorporen a un inventario o a un catálogo, diferenciando también aquí las plurales tipologías de estar refiriéndose a un bien individualizado o estar refiriéndose a una agrupación de bienes o de elementos que conformen un conjunto. Todos ellos conforman lo que, de manera, decía, indiscriminada, es el patrimonio cultural o es el patrimonio histórico. Pero a partir de ahí, digo, y eso es lo que me parecía importante, más allá de la concreta terminología, pues hay todo un mundo de bienes, cada uno de ellos con un particular régimen jurídico respecto de lo que se puede o no hacer con ellos, que va a estar en función de la categoría jurídica a la que pertenezcan. Y para pertenecer un bien a una categoría jurídica, esto tiene que haber quedado constatado otra vez normalmente de un procedimiento administrativo la presencia del interés y el grado con que ese interés está presente en ese bien. Decía que en este momento la legislación vigente ha avanzado de manera extraordinaria en identificar los valores, el interés, en sus grados de intensidad, que va a determinar, cuando se constate que el elemento en cuestión presenta ese interés, digo, se ha avanzado de manera extraordinaria en, una vez constatada la presencia de ese interés, imponer una acción de tutela con carácter prioritario, por encima de cualquier otra intervención. Y se ha avanzado también de manera extraordinaria en esta legislación protectora del patrimonio en diferenciar, por tanto, a esos elementos o al espacio que conforman, porque estamos diciendo hay categorías de protección que agrupan a bienes, zonas históricas, sitios históricos, conjuntos históricos, vías históricas. Ahí nos estamos refiriendo a espacios que aglutinan distintos elementos que conforman, por tanto, espacio, en lo que es la literalidad de la expresión, ambientes. Y decía, se ha avanzado también en diferenciar a estos espacios, ambientes, en donde hay una presencia de valor con cierto grado de relevancia que impone como prioritario una acción de tutela, diferentes de otros espacios o elementos en donde no hay presencia de interés o valor en la misma intensidad, que pueden ser de interés por otro tipo de razones, por ejemplo, por meras razones urbanísticas, por meras razones de conformación o crecimiento de la ciudad en lo que es su devenir, y el confín entre unos y otros espacios, unos y otros elementos. Está claramente determinado en la legislación en este momento en función de que esos elementos y espacios gocen de alguna declaración de protección con arreglo a la legislación de patrimonio cultural. Por tanto, va a estar muy claramente diferenciada en la legislación qué es lo que hay que hacer cuando nos encontremos ante bienes aisladamente considerados o conformando un espacio que están declarados como BIC, bien como conjunto histórico, cualquiera de las otras terminologías que decíamos existen en la legislación, y aquellos otros espacios, ámbitos, elementos, bienes aisladamente considerados incluso, que no tienen, sobre los mismos no se ha proyectado una declaración formal con arreglo a alguna de estas categorías jurídicas que la legislación de patrimonio cultural contempla. Esta es una realidad con la que hoy, bueno, pues nos encontramos y que tenemos que ser bien conscientes de que se ha avanzado hasta el punto, decía, de diferenciar claramente unos y otros ámbitos en los que va a haber en todos ellos presencia de elementos que pueden tener algún tipo de valor, pero que en unos va a ser imprescindible una acción de tutela con carácter prioritaria derivada de lo que al respecto establece en cuanto a técnicas de intervención, a legislación de patrimonio cultural, y que nos vamos a encontrar con ámbitos, elementos, espacios que no gozan de una categoría de protección, no están declarados ni como BIC, ni están declarados como inventariados, ni están declarados como elementos catalogados con arreglo a la legislación de patrimonio cultural o de patrimonio histórico, y en donde ahí la presencia de una acción de tutela en base a su valor cultural no se impone. Esto es lo que se deriva de la legislación de patrimonio protector. Por otro lado, debemos de ser también conscientes de que existe todo un marco normativo que sobrevuela por encima, nunca mejor dicho, de estos espacios. Existan o no sobre los mismos proyectadas declaraciones con arreglo a alguna de las categorías de protección que contemple el patrimonio cultural. Me refiero a la legislación territorial, a la legislación de ordenación del territorio. La legislación territorial, la legislación sobre ordenación del territorio, también tiene vocación de regular, controlar qué hacer con el territorio, qué hacer con el suelo, y que es propio de esta legislación territorial instrumentos que implican planificación, que implican ordenación a través de planes. Es toda la tipología de instrumentos de planificación territorial, llámense planes territoriales o bueno, llámense con cualquiera de los términos que las plurales comunidades autónomas que existen en nuestro país, pues cada una de ellas han tenido sus muchas singularidades respecto a la terminología que utilizan, pero que todas ellas tienen en común, bueno, está refiriéndose a instrumentos de planificación territorial, planes territoriales. Desde la legislación de ordenación del territorio y desde la planificación territorial, a la misma se llevan elementos que puedan presentar interés por razones culturales. Aquí la legislación territorial, la legislación y la planificación territorial no suele afinar mucho a la hora de cuando los contempla como elementos a tomar en consideración, no afina mucho según que se esté refiriendo a bienes que gozan de protección con alguna de las categorías contempladas y reguladas en la legislación que protege el patrimonio cultural, o si cuando se refiere a elementos de interés no se refiere a los específicamente declarados con arreglo a alguna de estas categorías, sino que está contemplando, decíamos, a esos otros ámbitos o espacios en donde hay presencia de valores, pero no con tal intensidad que hayan merecido una declaración de protección con arreglo a alguna de las categorías que al respecto contemple la legislación de patrimonio cultural. Por tanto, en este punto se observa en la legislación territorial y en la planificación territorial poca finura al respecto. Y se observa también, cuando estamos diciendo se ha avanzado muchísimo en la legislación protectora del patrimonio cultural en diferenciar unos y otros ámbitos, porque no es lo mismo, evidentemente, porque en ningún caso el régimen de intervención que te va a permitir hacer o no hacer qué cosas es lo mismo o es el mismo según que el elemento en presencia esté declarado protegido con arreglo a alguna categoría de las previstas en esa ley protectora o no. La legislación territorial, la ordenación territorial, la planificación territorial avanza muy confusamente. También es cierto que esta es una disciplina, la ordenación territorial, que no tiene mucha historia, que como título competencial tampoco está bien construida en la Constitución española. Más bien, el título competencial se ha ido creando en los estatutos de autonomía y claramente como un título competencial de las comunidades autónomas. Se avanza, por tanto, en esta materia pues muy confusamente todavía, y lo que se observa es que, aunque los elementos de interés que pudiéramos decir forman parte del patrimonio cultural, si consideramos que el patrimonio cultural aglutina todo lo que presenta interés por razones culturales, aunque no necesariamente todos los elementos que presentan interés por razones culturales tengan que merecer protección con arreglo a alguna de las categorías que contempla esa legislación, muy claramente y por resumirlo, no todos los elementos que forman parte del patrimonio cultural tienen que tener la condición bien de interés cultural o no todos ellos tienen que estar incluidos en inventarios o catálogos. Es decir, hay margen de bienes que no necesariamente tengan que tener estas declaraciones. Y, sin embargo, sean elementos de interés, sean elementos que conformen parte del concepto patrimonio cultural o patrimonio histórico. Pues bien, decía, esto ha entrado a formar parte de lo que toma en consideración la ordenación territorial, lo que toma en consideración la planificación territorial. Pero, decía, muy confusamente, porque no discrimina, cuando se refiere a ellos, a cuáles en concreto contempla, y porque además las medidas para estos elementos de interés desde la ordenación del territorio no implican coordinación. Normalmente simplemente son referencias a los mismos a efectos de proyectar o conservación o puesta en valor, pero de manera descoordinada, es decir, sin tomar en consideración qué dice respecto de esos elementos de interés la legislación protectora del patrimonio cultural o la legislación urbanística. Porque resulta que también, decía al principio, el urbanismo es un título competencial claramente delimitado, conocido, con historia, con mucha gestión. Decíamos que confluye, se relaciona con las competencias para proteger el patrimonio cultural. Decíamos en el pasado habían sido títulos desconocidos mutuamente entre sí. A partir de la ley del 85 las cosas empezaron a cambiar. Bueno, pues decía, la ordenación del territorio se comporta confusamente a la hora de llevar a cabo políticas de protección sobre los elementos de interés de manera coordinada. Normalmente, desde la ordenación del territorio, cuando se proyecta medidas sobre elementos de interés, su dinámica es más bien una dinámica sectorial. Se comporta la ordenación territorial como una medida sectorial más y no como medida de coordinación con las plurales aproximaciones que sobre esos elementos puedan proyectarse desde otras normativas. La ordenación del territorio, si algo es coordinación. Si la política territorial, si por algo tiene que caracterizarse, es por coordinar. Y por eso decía que desde la ordenación del territorio, desde el punto de vista de lo que supone para la protección del patrimonio cultural, todavía se avanza muy confusamente. Desde el urbanismo, desde la política urbanística, desde la legislación urbanística, pues también hay una toma en consideración de los elementos de interés. Es decir, de los elementos, o bien aisladamente, o bien formando conjuntos, o agrupaciones, o espacios, o ambientes, como lo queráis llamar, también hay una proyección sobre los mismos de la toma en consideración que desde la legislación urbanística se puede hacer. Hoy, claramente, el pasado ha sido uno, pero en la actualidad, hoy claramente, la legislación urbanística de todas las comunidades autónomas y la ley del suelo estatal acogen dentro de esa normativa a los elementos de interés, al patrimonio cultural. Hoy está formando parte el patrimonio cultural de los objetivos que informan a la actividad urbanística, claramente. Hoy el patrimonio cultural está formando parte de las finalidades con arreglo a las cuales se desarrollan o tienen que desarrollarse las potestades urbanísticas a la hora de planificar, a la hora de gestionar el urbanismo, el patrimonio cultural. Ahí está formando parte de la finalidad desde la cual se tienen que ejercer esas potestades. Hoy, claramente, el patrimonio cultural o sobre el patrimonio cultural se proyectan normas directas de aplicación. Normas directas de aplicación o lo que se llaman estándares urbanísticos, que no es lo mismo, pero que muy fácilmente, para que quienes no estéis familiarizados con este tema, podráis entenderlo. La legislación urbanística impone en algunas ocasiones medidas que se aplican sin necesidad de que un instrumento de planeamiento urbanístico las acoja. Solo desde el momento en el que aparezcan incluidas en el precepto correspondiente de la ley urbanística correspondiente van a ser exigibles. En otras ocasiones, la legislación urbanística lo que impone al planeamiento urbanístico es que se tomen determinadas medidas en pro de la protección del patrimonio cultural. Eso es lo que se conocen como estándares, es decir, previsiones que no se aplican, no son exigibles, mientras no estén recepcionadas en la figura de planeamiento urbanístico correspondiente. Quiero decir que a todos los niveles de la legislación urbanística, bien sea en definición de objetivos, de finalidades, de normas de aplicación directa o de estándares, el patrimonio cultural ha tenido entrada, ha tomado carta de naturaleza con unos niveles de intensidad que en el pasado pues eran absolutamente desconocidos. Hoy claramente la legislación urbanística, la legislación territorial, están presididas por lo que se llama el principio de desarrollo urbanístico y territorial sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el desarrollo del territorio, el desarrollo de los usos del suelo, la proyección sobre el territorio y sobre el suelo de cualquiera de las acciones y ejercicio de potestades que tengan una trascendencia territorial, tiene que desenvolverse y desarrollarse en términos de búsqueda de equilibrio entre las transformaciones del suelo, del territorio y el respeto a los recursos naturales. Y en esa búsqueda de equilibrio entre la transformación del suelo, del territorio que se pretenda y el respeto a los recursos naturales, ahí aparece claramente contemplado también el patrimonio cultural. Por tanto, hoy en día, en términos de aproximación desde la legislación a la proyección territorial que tiene el patrimonio cultural, eso decíamos que en el pasado pues había estado abandonado y desconocido durante mucho tiempo, pues hoy claramente se desenvuelve en términos de ser parte integrante del principio de desarrollo urbanístico y territorial sostenible. En definitiva, se ha llevado al contexto de la sostenibilidad. Decíamos al principio que en lo que ha sido el crecimiento de la ciudad, el cómo hoy hacemos ciudad. Recordáis, habíamos comenzado diciendo las ciudades en lo que es su estructura tradicional, lo que ha caracterizado en el pasado a la conformación de la ciudad, es decir, conformando un medio complejo, compacto, multifuncional, cohesionado, integrado. Eso claramente nos identificaba en el pasado. Desde hace tres décadas esto ha empezado a desdibujarse hasta tal punto en el que hoy lo que llamamos ciudad, lo que llamamos entorno urbano, lo que llamamos medio urbano, lo que llamamos zonas urbanas, en nada se parece a aquellas estructuras tradicionales, porque hemos crecido conformando ámbitos, llámense cinturones urbanos, llámense zonas perurbanas, llámese todo lo que es la edificabilidad que rodea esos entornos tradicionales y clásicos, en términos, decíamos, de clara insostenibilidad en cuanto al consumo de recursos, la emisión de gases, los residuos que se provocan, el impacto medioambiental, social y económico que todo esto tiene, se desenvuelve en términos de insostenibilidad. Por tanto, claramente nos movemos ahora en un contexto en donde la legislación claramente pugna porque la aproximación tanto a la creación y crecimiento de las ciudades como la aproximación a la consideración que debe de tener el patrimonio cultural dentro de lo que es la estructura del suelo y del territorio, tiene que desenvolverse en términos de sostenibilidad urbanística y territorial. Sin embargo, decíamos, nuestra dinámica de crecimiento de las últimas décadas ha ido en el sentido completamente contrario. ¿Qué trascendencia tiene el que la legislación se desenvuelva, decíamos, en estos términos? Es decir, lleve al principio de desarrollo urbanístico y territorial sostenible la consideración ya no solo del crecimiento de la ciudad, sino la consideración que el patrimonio cultural tenga en el crecimiento de la ciudad. Bueno, pues yo quisiera reivindicar aquí el valor de los conceptos de valor, porque la referencia al patrimonio cultural como algo a tomar en consideración dentro de esa referencia que conlleva el principio de desarrollo urbanístico territorial sostenible es un concepto de valor, es un principio. Y eso no es una mera máxima de acción política, no es una fórmula retórica, no es un objetivo alcanzar sin más, sino que tiene una trascendencia. Tiene una trascendencia jurídica, porque el principio de desarrollo urbanístico territorial sostenible, que en el ámbito estatal claramente está recepcionado en el artículo 2 de la Ley del Suelo del Estado del año 2007, pero que en la legislación urbanística de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas está recepcionado con anterioridad en la inmensa mayoría de ellas, los preceptos que hacen referencia al mismo, decía, ni es una máxima política, ni es una fórmula retórica, ni es un mero objetivo, sino que son reglas jurídicas. Y eso conlleva una obligación de crecer de manera distinta y conlleva una obligación de atender a la trascendencia que en ese crecimiento tiene que tener el patrimonio cultural. Es decir, son reglas jurídicas que demandan un cambio de actitud a la hora de gestionar el suelo y el territorio, y por tanto a la hora de gestionarlo tomando en consideración la trascendencia que en el mismo tiene el patrimonio cultural. Y ahí recordar que decíamos, desde la legislación protectora del patrimonio cultural se ha avanzado hasta tal punto en donde discrimina perfectamente a la hora de gestionar en términos de sostenibilidad lo que de valor o de interés exista, en este caso en los entornos urbanos, pero lo mismo podemos decirlo respecto de cualquier otro espacio territorial. Ahí la legislación de patrimonio cultural ha avanzado hasta tal punto de, decíamos, diferenciar muy claramente aquellos ámbitos, espacios, en donde la presencia de un elemento de interés lo sea en grado tan extraordinario que determine una incorporación de ese elemento a una categoría de protección, llámese BIC, llámese catálogo o llámese inventario, porque en esos casos la intensidad de la acción de tutela derivada de la legislación de patrimonio cultural se impone, diferenciándolo de aquellos otros ámbitos o espacios en donde no existe esa presencia de un interés en grado tan extraordinario que no haya determinado pues la declaración del mismo ni como BIC, ni como inventariado, ni como catalogado, en cuyo caso hay el margen de intervención que le va a caber desde el principio de la sostenibilidad a quien ejerza la opción de ordenación de los usos de suelo en ese espacio, pues no va a estar tan condicionada por lo que la legislación de patrimonio cultural deje dicho. Y en estos términos en donde decía debe de hoy contextualizarse el patrimonio cultural. Son las 6, yo no sé si deberíamos de cortar aquí. Seguiré en la mesa redonda porque sí me gustaría hacer alguna otra consideración más de posicionamiento en el devenir futuro respecto de cómo avanzar en términos de sostenibilidad, en la recuperación del patrimonio cultural, por tanto, más en una clave de contexto de sostenibilidad económica, social y ambiental, que puede ser a lo mejor más novedoso porque es lo que en este momento, pues desde la Administración del Estado estamos intentando consensuar en la agenda urbana europea, que entiendo, bueno, puede tener algún cierto interés para que lo conozcáis y que lo voy a dejar para la mesa redonda. Muchas gracias.